Buenos días, Isabela, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, un gusto tenerlo por aquí. La OPP, que podríamos decir es una especie de super mega ministerio.
Bueno, no, es una oficina técnica de la Presidencia de la República y que tiene una tarea de transversalizar el Estado. Es decir, nosotros tenemos muchos ministerios que tienen una tarea concreta, especificada. La OPP lo que busca es tener una mirada transversal, porque bueno, los temas muchas veces no se dividen en ministerios a pedazos, sino que a veces requiere una mirada global al Estado. Esa es un poco la función de OPP, ¿no?
¿Y tiene rango ministerial?
Tiene rango ministerial, sí. El director participa de los consejos de ministros.
Claro. Y después, bueno, cada cual atiende su juego dentro de la OPP en esas áreas muy vastas que abarca.
Sí, OPP tiene tareas en términos de planificación. Su nombre lo dice, ¿no? Planeamiento y presupuesto. Tiene que ver con la planificación, con todo el proceso presupuestal. Tiene la tarea de ser el nexo del Poder Ejecutivo con los gobiernos departamentales. Eso también se hace de ahí, todo lo que son las políticas de descentralización. Y tiene tareas de evaluación de políticas. Esa es otra de las tareas. Y también es la oficina que hace el nexo del gobierno, digamos, con las empresas públicas. Digamos, cada empresa pública tiene nexo a través de un ministerio, pero quien tiene una mirada global de las empresas públicas, de la gestión presupuestal de las empresas públicas, también es OPP.
Y a veces también tiene que ver con la empresa privada. Recientemente se anunció la inversión de UPM en una nueva planta de celulosa en Uruguay, la conformación de equipos técnicos integrados por parte de representantes de diversos ámbitos del Estado y también por parte de la empresa. ¿Y esta coordinación cae en manos de OPP también? ¿Cayó en manos de OPP?
Sí, sí, el director Álvaro García tiene la tarea de coordinar esos equipos, un poco por esa función de coordinación, con esa mirada transversal al Estado. Una cosa como esta, como UPM, que implica infraestructura, logística, temas de producción, temas ambientales, involucra a muchos organismos, a muchas oficinas del Estado. Bueno, una de las funciones de OPP es coordinar esos temas que son transversales al Estado. Entonces también eso cae en OPP.
¿Ya están funcionando estos grupos de trabajo?
Sí, tengo entendido que sí. Yo no participo directamente allí, pero tengo entendido que la semana pasada fueron las primeras reuniones. ¿Sí?
El gobierno, la OPP, los partidos, la ciudadanía, todos queremos que la economía crezca. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Todos queremos que la economía crezca porque a todos nos va a ir mejor. La gran pregunta es cómo hacer crecer la economía, cuáles son los elementos, los factores que dinamizan la economía y desde la mirada de la UPP, ¿en qué proyectos está embarcado la UPP que podrían llegar a tener un impacto en el corto y mediano plazo?
Ahí va. A ver, UPP tiene una infinidad de proyectos que tienen que ver con economía, desde cosas más micro, de trabajar en los territorios, los programas Uruguay Más Cerca, por ejemplo, que son programas productivos que trabajan fundamentalmente en el interior, en pequeñas localidades, de crédito, de promoción de proyectos de inversión y demás. Y tiene, bueno, todo lo que es la gestión presupuestal del gobierno se hace desde OPP, y tiene también la tarea, digamos, más importante porque es la única oficina del Estado que tiene que ver con eso, que es con la planificación a mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí es un poco donde, bueno, la tarea que en la que yo estoy ahora, la dirección nuestra, tiene mucho que ver con eso, con planificar el mediano y largo plazo, sobre todo por, bueno, esto que tú decías de los desafíos que el Uruguay enfrenta para el crecimiento, y no solo para el crecimiento. Digamos que el país se enfrenta a dos grandes desafíos, a varios más, pero a dos que son fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con una revolución tecnológica que ya ha modificado la forma de producir en el mundo y que va a seguir modificando y que afectan en particular los empleos, la forma de trabajar, las posibilidades de trabajo de los uruguayos. Ya lo viene afectando, pero todas las previsiones son de que los va a afectar mucho más en los próximos años. Y el otro es el desafío demográfico, ¿no? Nosotros somos una sociedad bastante avanzada en la transición demográfica, es decir, una sociedad bastante envejecida, y eso empieza a poner una serie de desafíos muy grandes a todo nivel. Pero nomás para decirte uno, ya que estamos con esto del crecimiento, si uno lo mira solo por los aspectos demográficos, es esperable que en 10 o 15 años comience a caer el PIB per cápita, porque el porcentaje de población en edad de trabajar de Uruguay va a empezar a caer en poco más de una década. Es decir, la cantidad de niños que nacen en el país viene cayendo desde hace muchos años, la esperanza de vida es cada vez más alta, y esto lleva a que el peso de los sectores de más de 65 años sea cada vez mayor. Entonces, si uno lo mira solo por la posibilidad de participar en el mercado de trabajo y, por tanto, de producir riqueza a nivel del mercado, bueno, en los próximos 10 o 15 años la tendencia demográfica haría caer el PIB, la cantidad de producción del país.
Esos independientemente de la marcha de la economía, solo mirando la variable demográfica.
Solo la demográfica es eso, es decir, hay que hacer otras cosas que contrarresten ese efecto, porque la demografía va a jugar en contra de la producción. Eso es un dato que ya se puede afirmar con bastante certeza, ¿no? Es un proceso que ha afectado, ya viene afectando a los países desarrollados de hace unos cuantos años, que al resto de los países sudamericanos o latinoamericanos todavía les queda unos cuantos años antes de que eso le pase, pero Uruguay, por su estructura demográfica, entre otras cosas porque es un país de un nivel de vida bastante bueno, y eso lleva a que la gente, por suerte, viva muchos años. Y además, por suerte, las mujeres y las familias pueden planificar cuántos hijos quieren tener, y eso hace que la natalidad caiga. Bueno, ese solo efecto va a hacer que de aquí a unos 15 años la cantidad absoluta de personas en edad de trabajar entre 15 y 65 años empiece a caer. Y bueno, y eso pone un desafío enorme, por citar el primero nomás.
Sí, sí. Isabela, Uruguay prácticamente, no le voy a decir que del todo, pero prácticamente dejó de ser un país de inmigrantes, como lo fue en otra época. Hoy, yo que sé, uno va por ir lo más cerca a la Argentina y ve que hay una ebullición allí de inmigrantes que no se ve aquí en el Uruguay, ¿no?
Sí, es así.
¿Por qué pasa eso?
A ver, en los hechos, si uno mira los datos desde el 2008 para acá, se ha restablecido una corriente migratoria pequeña, muy pequeña, pero es decir, por primera vez desde la década del 50 Uruguay volvió a tener saldo migratorio favorable. Es decir, vienen más inmigrantes de los uruguayos que se van. Pero es en cantidades muy pequeñas, es de unos pocos miles de personas. Entonces eso no altera las grandes tendencias demográficas. ¿Por qué? Hay muchos motivos, pero en principio, un país grande como Argentina, que tú mencionabas, implica un montón de oportunidades mucho mayor para un inmigrante que llega sin contacto, sin familia, y la necesidad de buscar empleo y todo lo que implica llegar a un país desconocido, hace que en general la tendencia sea ir hacia Argentina y no hacia Uruguay. Bueno, porque por ser un país de una escala mucho mayor también implica un montón de oportunidades. De todas maneras, hay corrientes migratorias, y bueno, ya hay algunos datos de eso, pero, como te decía, son de unos pocos miles al año. Entonces, eso es muy difícil que modifique las tendencias demográficas.
Vamos a ir a la planificación, quizá abarcando o pasando revista a distintos sectores. Usted decía, Isabela, la revolución tecnológica que estamos viviendo y que está transformando la producción. ¿Cómo aplica esto en el agro?
Muchísimo. El agro es, a ver, hasta hace pocos años se consideraba que el agro era un sector de baja tecnología que en general estaba al margen de los avances tecnológicos. Ahora hay bastante evidencia de que eso ya no es así. Por citar un ejemplo nada más, el de la trazabilidad que todos conocemos, este tema de que cada vaca, cada novillo tenga una caravana con un chip, que eso se pueda rastrear, se pueda hacer la trazabilidad de todo su periplo vital, y que eso permita aumentar la seguridad sobre el producto, sobre la carne, hacia los consumidores finales, y que de esa manera se pueda colocar la carne en otros mercados a mejores precios. Eso es un ejemplo clarísimo de que uno de los componentes fundamentales de esta revolución tecnológica, que son las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, es una tecnología muy transversal que tiende a afectar a todos los sectores de la producción y también al agro. Otro ejemplo, el plan de suelos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha impulsado, que tiene que ver con el uso sustentable de los suelos por parte de los productores, se controla por vía satelital. Sí, ahí hay otro ejemplo de cómo estas tecnologías también afectan la forma de producir en el agro. Entonces, esta revolución tecnológica, nosotros decimos es una revolución tecnológica que tiene dos grandes ejes. Uno son las TIC, las tecnologías de la información, y el otro es la bioeconomía, es decir, la biotecnología aplicada a la producción de nuevos productos o servicios o a nuevos procesos de producción. Esas son las dos vertientes que están transformando la forma de producción en el mundo. Y hay muchos estudios sobre cómo eso afecta al empleo. Hay un estudio famoso hecho por la Universidad de Oxford que se hizo para Estados Unidos y habla que el 45% de los empleos en Estados Unidos estarían en riesgo en los próximos 20 años. Nosotros replicamos esa metodología para Uruguay y lo que hicimos fue, bueno, calcular cuál es la probabilidad, si tomamos un empleo al azar, cuál es la probabilidad promedio de que pueda ser automatizado en los próximos 20 años, y nos da encima del 60%. Es decir, que esos son...
Es decir, un escenario casi de catástrofe.
Sí, a ver, relativicemos también. Eso es que los avances técnicos permitan automatizar esas funciones. Otra cosa es que eso, cuánto tiempo tardará en que eso efectivamente se aplique, porque eso también tiene mucho que ver con la revolución, perdón, con la regulación. Nosotros, a ver, hay muchos empleos que hoy existen y que sabemos que podrían no existir desde el punto de vista técnico, que de hecho en otros países no existen. También, digamos, cómo la tecnología impacta y modifica la forma de vida depende también de factores políticos, de cómo la regulación establece su aplicación, pero también de cómo distintos sectores sociales se apropian de esos avances tecnológicos y los impulsan o tratan de evitar su expansión. Pero eso es un hecho y, digamos, el avance tecnológico tiene, para las próximas décadas estoy hablando, está bastante marcado y bueno, y se sabe que eso va a afectar más que nada a empleos de calificación media, los empleos de oficinista que hasta ahora venían siendo bastante, estaban bastante a salvo de lo que era la automatización, serían esos y los empleos ligados al agro, a las actividades primarias, son los empleos que estarían más propensos, más en riesgo por estos factores que pasan a escala global. Por el otro lado, empleos que tienen que ver con la salud, con la educación, con los cuidados, son los empleos que en los que en realidad están más a salvo, porque hay determinadas cosas que tienen que ver con el trato humano, con la empatía, con el entender al otro, entender las razones del otro, que eso es muy difícil de automatizar. Entonces hay todo un conjunto de empleos que estarían relativamente a salvo. Ahora, en Uruguay se está construyendo un sistema de cuidados que tiene que ver con valorar y visibilizar una serie de empleos de cuidados. Bueno, los empleos de cuidados son empleos que están poco propensos a la automatización también.
Claro. Hay áreas donde la revolución tecnológica va acompañada del trabajo humano. Pensemos en la educación, por ejemplo.
Sí, totalmente. Bueno, la salud es un ejemplo de hace mucho tiempo de eso, digamos, donde sin duda es un sector donde se aplica cada vez más tecnología, pero esa tecnología no desplaza trabajo humano, sino que lo complementa. En general, además, la tendencia en el mundo de los sistemas de salud es que crece la cantidad de empleo y que crece su participación en la producción y en el gasto público. Eso es cierto, en otros sectores se da por desplazamiento directamente. Pero bueno, a ver, parte de la idea es que no es la primera revolución tecnológica que vive el mundo. No creemos que esto implique que se va a acabar el empleo, que sea el fin del trabajo, como a veces se dice. Lo que sí va a tener un impacto muy grande, eso lo sabemos, y depende de nosotros, depende de lo que hagamos, depende de cómo nos preparemos para eso, si ese cambio va a implicar un desempleo masivo o si por el contrario va a implicar una mejora de las condiciones de vida para las mayorías, la posibilidad de tener jornadas de trabajo más cortas. Eso depende mucho también de lo político, de lo que decidamos hacer como sociedad.
¿Y usted cree, Isabela, que el sistema educativo uruguayo está preparado para ese cambio enorme que usted está describiendo?
Bueno, sin duda, esto pone desafíos a muchos sectores y al sector educativo es uno. Todos sabemos que la educación, no solo en Uruguay, en el mundo, ha estado en crisis y se le plantean enormes desafíos, pero en Uruguay tiene algunos desafíos particulares y sí, no es una novedad el hecho de que hay que poner mucho énfasis en la educación si queremos estar preparados para estos cambios, sin duda, ¿no?
Porque si no vamos a estar formando profesionales para áreas que no los van a precisar.
Sí, sí.
Quizás en las próximas décadas.
Totalmente. A ver, parte, una de las de las capacidades que son más difíciles de automatizar, además de esta que le mencionaba, que tiene que ver con las tareas, que tiene que ver con el cuidado, con el trato humano, con la empatía con el otro es la capacidad creativa, la de proponer soluciones creativas a problemas. Y eso hace mucho énfasis en la importancia de una educación de base muy firme, más allá de que después es necesaria una educación técnica también, para poder desempeñarse efectivamente en el mundo laboral, es fundamental una educación de base firme que permita desarrollar las capacidades creativas, la de resolver los problemas de manera nueva, de sugerir nuevas posibilidades, nuevas formas de resolver problemas. Eso es como de las cosas más difíciles de automatizar y que siempre fueron de las más importantes y que van a seguir siendo, ¿no?
Claro. Vamos un poco al vuelo más cercano, más de corto plazo. ¿Continuará habiendo cambios en los tributos, en la tributación? Por ejemplo, ¿hay chance de seguir bajando el IVA, Isabela?
Bueno, ese es un tema que sobrepasa un poco lo que nosotros hacemos. Ahí, digamos, tiene una tarea fundamental el Ministerio de Economía y Finanzas. No quiero meterme en otros temas. Pero sí es importante pensar que si pensamos en un mundo en transformación, en formas de producción en transformación, es razonable también pensar que los sistemas tributarios deban adaptarse a esos cambios, y es importante tener siempre abierta la posibilidad a ese tipo de cosas, ¿no? En el mundo en general, sobre todo en el mundo desarrollado, donde hay buenos estados de bienestar y la gente tiene buen nivel de vida, por definición, el impuesto fundamental es el impuesto a la renta, no el IVA. ¿Sí? En nuestro país, es como pasa en muchos países subdesarrollados, digamos, muestran esas anomalías donde el principal impuesto es un impuesto al consumo. Más de la mitad de la recaudación en Uruguay es por el IVA.
¿Le haría algún cambio al IVA?
No, otra vez, no quiero meterme en detalles que no me corresponden a mí, pero simplemente ese dato para mencionar, el IVA es un impuesto que tiende a ser regresivo, que lo terminan pagando en mayor proporción los sectores de menores ingresos. El IRPF tiene la ventaja de que se puede graduar según el nivel de ingreso, y bueno, y en el mundo es el impuesto más importante, ¿no? Todavía no lo es en Uruguay.
¿Y podrían haber, por ejemplo, Isabela, sectores que tengan un tratamiento diferencial en el IVA, que se consideren estratégicos?
Podría haberlo.
En materia de energía, por ejemplo.
Podría haberlo, como lo hay para otros impuestos en términos de promoción de inversiones y demás que hay. Bueno, de hecho en Uruguay lo hay, ¿no? Nosotros tenemos tres tasas de IVA. Tenemos la tasa básica de IVA al 22%, la tasa mínima de IVA al 10%, y tenemos productos que están exonerados de IVA, ¿no? Algunos de la canasta básica, por decir, la leche. Nosotros tenemos eso, y bueno, eso existe, se considera, hay algunos productos que se consideran, sobre todo por ser importantes para el consumo popular, que tienen una tasa de IVA más baja, mientras que la mayoría de los productos están en la tasa básica del 22%. Eso es una línea de trabajo que se puede profundizar también.
¿Y cree usted que habría que subir el impuesto al patrimonio?
Bueno, otra vez, ese es un tema en discusión, que está en discusión y que ha estado en discusión en la rendición de cuentas y demás. Yo no quiero, si bien tengo mi opinión como ciudadano, en este caso vengo en representación del gobierno, prefiero no abrir juicio sobre eso. Pero hay que tener presente que el abanico de posibilidades tributarias es amplia y que no hay que renunciar a priori a ninguna posibilidad, ¿no?
Bien, pasemos a otros temas. Usted nos contaba que en el pasado estuvo trabajando en lo que fue la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sí, en lo que fue el primer gobierno del Frente Amplio, yo participé ahí en el equipo de Economía de la Salud.
¿Y cómo ve la salud del sistema de salud?
Bueno, el sistema de salud, el Sistema Integrado de Salud en Uruguay es un sistema que todavía está joven, que se creó con el objetivo de convertirse en universal, es decir, de abarcar a todos los uruguayos, y es algo que a lo que se ha venido acercando, pero que todavía no ha cumplido completamente. O sea, ustedes saben que en su momento se estableció un proceso de ampliación progresiva sobre el Sistema Integrado de Salud. Primero ingresaron a él. Bueno, primero fueron los funcionarios públicos, después los hijos de los trabajadores formales, después fueron ingresando los cónyuges, después los jubilados, según edad y nivel de ingreso. Ahora, en julio pasado, terminaron de ingresar todos los jubilados al sistema. Todavía quedan algunos sectores que están fuera de lo que es la financiación a través, no están fuera del sistema integrado, pero sí están afuera de lo que es la financiación a través del Fondo Nacional de Salud, que es el sistema solidario de financiación. El sistema de salud, desde que se creó, estaba previsto que era un sistema que tenía que ser auxiliado por rentas generales, es decir, que los aportes de los trabajadores más los aportes de los empresarios no iban a cubrir el total de gastos que el sistema implica, y eso que fue previsto en su momento y está en la ley de creación, que establece justamente eso, establece que rentas generales tiene que aportar la diferencia. Esa diferencia se ha ido aumentando, ha ido creciendo de manera importante, hasta el entorno de casi 400 millones de dólares el último año, un poco también por este factor, y que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, que es la inclusión de los jubilados, de las personas de mayor edad. Las personas de mayor edad, como todos, tienen determinadas características. Uno es que usan más intensivamente el sistema de salud, que dependen más del sistema de salud, y que por tanto implican más costos para las instituciones de salud. Entonces, además, no solo su inclusión implicó un costo más grande, sino que si uno lo prevé, y volvemos un poco al trabajo que hacemos de la dirección de planificación, si uno planifica lo que va a pasar a medida que este proceso demográfico de envejecimiento que hablábamos recién se siga evolucionando, lo esperable es que esos costos sean más grandes. Se calcula que de aquí al 2050 el costo público en el sistema de salud, solamente por el efecto demográfico, va a implicar un aumento por lo menos de un punto porcentual, un punto del PIB más, es decir, a precios de hoy, unos 500 millones de dólares más por año de gasto público en salud, por el hecho de cubrir a una población que cada vez envejece más y que, por tanto, tiene cada vez más necesidad de uso de los servicios de salud.
Usted dice, el Estado cada vez pone más, pero también las instituciones privadas dicen que no les da.
Sí, bueno, ese es un tema de discusión desde
no
el inicio.
No cierran los números.
Digamos, a ver, ahí hay una discusión en la cual yo no participo en los detalles y no me voy a meter, pero bueno, las instituciones de salud cobran del Estado para darle atención a la gente. Si uno recorre las instituciones de salud, tal vez encuentre que hay algunos gastos que parecen un poco innecesarios que se están haciendo, ¿no? La visión del gobierno es verdad que las instituciones de salud tienen una presión creciente en costos de atención a la población. También es verdad que las instituciones tienen que hacer un esfuerzo, y eso es parte de la idea del sistema, tienen que hacer un esfuerzo por racionalizar los servicios. Esto no quiere decir disminuir la calidad para nada. De hecho, se hace un control muy bastante fuerte sobre la calidad, pero sí tienen que ver qué costos son necesarios y cuáles no.
¿A qué se refiere con racionalizar los servicios?
A ver, yo voy a una institución que no voy a dar su nombre y hay una persona cuya función es apretar un botón para darme un número para ir a la farmacia. Esa es la función de la persona. Nada más que apretar un botón y me da el número. El botón lo podría apretar yo, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, las instituciones son instituciones privadas y tienen el derecho de gestionar sus recursos. Lo cierto es que lo más fácil para las instituciones es reclamarle al Estado que les pague más. Eso es lo normal. También hay una tarea que las instituciones tienen que hacer a su interna de ver cómo están estableciendo sus servicios, qué sueldos pagan y demás, cuáles son necesarios, cuáles de repente deban incrementarse, pero cuáles tal vez no se justifiquen. Simplemente eso. Voy a un tema que me parece muy importante. Este tema del envejecimiento, que implica, por ejemplo, costos muy grandes y cada vez mayores para el sistema de salud, que implica una tendencia a la disminución de la población en edad de trabajar, y que por tanto va a tener va a implicar, si solo nos manejáramos por lo demográfico, una caída en el PIB del país, implica desafíos muy grandes para la producción en general. Es decir, la única forma de hacer compatible esto es lograr más incorporación de tecnología, una mejora en la productividad, que el país transforme, siga transformando su matriz productiva, pueda aumentar los niveles de producción y de productividad, porque es la forma de financiar estos gastos crecientes. Otro tema de este cambio demográfico es el sistema de previsión social, ¿no? Donde también, obviamente, los costos son cada vez más grandes. Entonces, esto pone un desafío muy grande sobre cómo produce el país, qué produce el país. Y bueno, nosotros estamos trabajando ahí en 10 complejos que nos parecen estratégicos, en pensar a largo plazo. Utilizamos la herramienta de la prospectiva, que tiene que ver con una reflexión estructurada sobre qué le va a deparar el futuro a esos complejos productivos, cómo lo van a impactar los cambios tecnológicos, pero también los cambios sociales, y a partir de ahí establecer una estrategia de desarrollo. Eso es parte de la función de OPP también.
En materia previsional, ¿se sigue pensando en sostener el sistema mixto?
Sí, el sistema mixto es el que existe hoy, hasta que el Parlamento no defina otra cosa, ese es el sistema que existe. De alguna manera, el sistema mixto implica una cierta distribución de carga entre el Estado para lo que es el sistema de reparto y la SAFAP, que se va a ver con más claridad en los próximos años, porque digamos en los próximos años la cantidad de jubilados a través del sistema de AFAP va a empezar a aumentar muy fuertemente. Ustedes saben que la reforma del sistema se hizo en la década de los 90, entonces si bien ya hay jubilados de la AFAP, la cantidad más fuerte de jubilados va a empezar a darse en los próximos años.
Sí, que justamente son los que están saliendo más perjudicados.
Los primeros en jubilarse, exactamente.
Los
famosos cincuentones. Pero eso también tiene que ver con las características de nuestro sistema previsional y en parte con las características demográficas del país. Es decir, es muy difícil. Si no logramos un aumento sostenido de la productividad que permita que los trabajadores cada vez produzcan más y que por tanto puedan pagar más impuestos y el Estado por tanto pueda sostener el sistema de previsión social, es muy difícil sostener un sistema previsional donde la cantidad de gente en edad de trabajar va a empezar a caer y la cantidad de gente jubilada va a seguir creciendo, ¿no? Eso es un desafío enorme que tenemos como país.
Bien, tenemos que dejar por aquí. Yo le agradezco al director de planificación de la UPP, a Fernando Isabela, que nos haya acompañado esta mañana. Nos dejó preocupado.
Muy bien, cuando quieran la seguimos con mucho gusto.
Hasta la vuelta.